Estás escuchando Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Insomnes, un podcast creado por y para la comunidad cinéfila. ¿Cómo estás, Dafne?
Bien, Valentina, ¿y tú cómo estás?
Excelente. Una mañana fría en la que estamos grabando, pero con emoción.
Con emoción, con harta emoción, con hartas recuerdos, memorias. Hemos estado con una semana intensa de películas muy buenas en Insomnia Teatro Condel y yo tratando de hacer memoria de cuáles han sido mis recuerdos más antiguos del tema que vamos a hablar hoy.
Sí, yo quiero partir diciendo que, bueno, el entrevistado del día de hoy, spoiler, es Ignacio Agüero, el director de
Notas para una película.
A quien yo conozco gracias a... porque soy hija de la Concertación y mi papá compraba The Clinic cuando era chica y a través de eso compró el suplemento donde venía El diario de Agustín. Una película dirigida por Ignacio Agüero, estrenada creo que en 2008.
Yo tengo dos recuerdos con Ignacio Agüero y no me acordaba cuando lo entrevisté, de hecho. El primero fue porque en Valparaíso se quiso hacer como un registro de la Film Commission, así como Valparaíso Territorio Fílmico. Quisieron entrevistar a varios directores destacados de Chile respecto de sus producciones en Valparaíso y poder decir por qué Valparaíso es una región tan cautivadora para hacer producciones fílmicas. Y nos tocó viajar a Santiago con un equipo de producción de la UPLA. Y me acuerdo que yo peleé mucho porque el camarógrafo era muy artista y en vez de grabar a Ignacio Agüero se puso a grabar su sombra para que pareciera como Hitchcock.
No diré nombres. Cineastas, no lo entenderías.
No diré nombres. La segunda relación que tuve con Ignacio Agüero como vínculo, que fue un poco menos vergonzoso, fue como una relación epistolar, cuando se estrenó El diario de Agustín, porque quería que lo diéramos en la escuela de periodismo. Entonces yo estaba escribiéndole, por favor, queremos proyectar en la escuela de periodismo, creemos que tiene que darse esta película y que todos los periodistas tienen que ver El diario de Agustín, y él fue muy amable y me mandó un CD por correo.
Tal vez te llegó el mismo suplemento que tuve yo en mi casa.
No, me llegó un DVD grabado.
¡Ay,
un DVD emoción! Grabado por Ignacio Agüero, escrito ahí El diario de Agustín con su letra.
Para los que no sepan, El diario de Agustín es un documental sobre una investigación que realizaron unos periodistas de la Universidad de Chile, me parece, sobre el Mercurio y todos los diarios que estos están dentro de la casa que están, que son... propiedad del entonces vivo Agustín Edwards, que tuvo relación con los poderes hegemónicos durante la dictadura.
Uh-huh. Y él obtuvo el año 2009 el premio Pedro Siena y el premio Altazor de las Artes Nacionales por este documental.
Ignacio Agüero, no Agustín Edwards.
Ignacio Agüero, ¿no? Por su trabajo como documentalista y porque este documental registra muy bien el rol que tuvo el diario El Mercurio en la dictadura para encubrir, para potenciar temáticas ocultando otras. Es un documental muy bueno. ¿Pero quién es Ignacio Agüero? Piwonka. Ignacio Agüero es un director de cine chileno muy destacado, documentalista especializado en documentales. Él ha sido productor, camarógrafo, editor de trabajos televisivos y anuncios publicitarios y incluso ha sido actor en películas como Días de Campo y La Recta Provincia, ambas de Raúl Ruiz. Y una cosa muy destacable también de Ignacio Agüero es que el año 88 fue parte del equipo de producción de la franja electoral del No para el plebiscito nacional de 1988.
Es como un rockstar.
Es un rockstar del cine chileno. Él es además socio fundador de la Asociación de Documentalistas de Chile, donde fue su primer presidente. Así que realmente estamos hablando de una persona que es parte de la historia fílmica de nuestro país.
Qué emocionante tenerlo estrenando su nueva película. Y bueno, siendo entrevistado también por nosotras. Nosotros tuvimos un breve estreno de Notas para una película en el verano para el FIP, el Festival Internacional de Fotografía. Uh-huh. Y nos alegra tenerlo de vuelta ya como un estreno oficial de Insomnia.
Sí, y dentro de este estreno igual queríamos comentarle algunas películas que serían muy bueno de él, visionados, que sería muy bueno que pudieran ver. Porque además están abiertos y disponibles en YouTube, por ejemplo, para que puedan ver. Como por ejemplo, 100 niños esperando un tren, del año 88, que rescata el trabajo que hizo la cineasta Alicia Vega, realizando talleres de cine con niños vulnerables que nunca habían ido al cine, o que habían visto muy poco. De hecho, es un documental muy bonito, se los recomiendo mucho. Incluso hay unos cuadernos que se lanzó hace muy poquito, una edición de libros de de didácticos de Alicia Vega, que eran sus cuadernos de cómo enseñaba ella el cine. Y pasaba estos juegos de movimiento, el zootropo, el traumatropo, cómo les explica a los niños que funciona el cine. Les hace una pequeña encuesta al principio del documental y es muy bonito ver cómo ella se interesa por la experiencia de los niños en primer lugar, y los niños van respondiendo, la mayoría no ha ido al cine, y los que sí habían ido al cine habían ido a ver Rocky. Y escriben con su letra de niño, Rocky 1, Rocky 2.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué contexto histórico sucede esto?
Esto es en dictadura, en el año 80, sí.
Claro, por la época en que se estrena Rocky.
Sí.
Que creo que es como el 70, finales de los 70, por ahí. Pero tiene sentido que haya llegado más tarde acá a Chile.
Claro, y ella lo que hacen es hacer estos talleres, y después de pasar por todo como didáctico, comienzan a proyectar y a ver películas en la iglesia del pueblo donde se filma este documental. Es muy bonito, 100 niños esperando un tren. También les recomendamos El diario de Agustín, por supuesto, que habla de la participación de Agustín Edwards en el golpe de Estado, como les comentaba Valentina. Hablando de los 50 años del golpe, el documental No olvidar de 1982, que habla de la masacre de los hornos de Lonquén. Cuando todo el aparato oficial del Estado, de los militares, negaban que habían desaparecido, aparecen restos de cuerpos humanos en las cercanías de Lonquén. Entonces este documental registra eso. Es un documental histórico muy importante, para quienes se interesen por conocer y profundizarse en la historia de Chile y de la dictadura militar.
Y a 50 años de la dictadura, la bibliografía obligatoria siempre va a ser Las tres partes de la batalla de Chile, dirigidas por Patricio Guzmán, otro rockstar del documental chileno. Hemos tenido la suerte de poder estrenar varios documentales dirigidos por él en nuestra sala, y en esta ocasión obviamente los voy a mandar a buscar estas tres películas, que son grabaciones que hizo Patricio Guzmán durante el proceso de la Unidad Popular, su caída, el ascenso del poder militar en Chile y también todo lo que vino después. Es un archivo muy valioso que se logró rescatar, que se mantuvo y que se logró rescatar entre medio de que los realizadores pudieran salir del país, sacando como bien en secreto todo este material que se terminó, creo que, editar en, no sé si como que en Francia. Como que tiene todo un rollo, como que se podría hacer otra película respecto de cómo se hizo la batalla de Chile. Ese es el nivel histórico que tiene. Y en él se puede ver todo este proceso y podéis ver como el ánimo de la gente, en qué estaban. Es como un buen contexto histórico al respecto del momento que se estaba viviendo.
Sí, aparte que no es que hayan estado, o sea, estaba ahí Patricio Guzmán grabando todo en el momento en el que pasaba, porque lo que quería hacer Patricio Guzmán era poder capturar un poco de la historia del movimiento popular. Nunca se imaginó que iba a ocurrir el golpe de Estado.
Y se estrenó en Chile ya cuando estábamos en democracia. Y de hecho, hace relativamente poco que se pudo estrenar dentro de la televisión abierta.
Sí, así que eso está imperdible, que vean La Batalla de Chile 1, 2, 3. Se puede encontrar en internet, se puede encontrar también en la página de... ¿Cómo es que se llama esta página? De
Onda Media.
Onda Media. Se puede encontrar en Onda Media. Muchos cine documental chileno se puede encontrar en Onda Media, así que les recomendamos muchísimo que puedan visitarlo ahí para que vayan internalizándose de estas temáticas que vamos a estar tratando durante este año.
Exacto. ¿Pasemos a la entrevista con Ignacio?
Sí, mira, Notas para una película es un documental, pero es como este género docuficción. Muy similar a lo de Punto de Encuentro, que se recrean escenas con actores, pero en este documental es solamente un actor, que es Alexis Mespreu, es un belga, que interpreta a Berniori. Agüero se basa en un libro para hacer este documental, que son la autobiografía de Berniori, un belga que viene a Chile a construir una línea de tren entre Victoria y Temuco, y lo que hace Ignacio Agüero es mezclar escenas actuales de ese sector con ambientaciones de época y un poco ilustrar el asombro de Berniori ante este paraíso que había en el sur de Chile, la vegetación, la cultura mapuche. De hecho, es una persona muy apasionada por la lengua mapuche, aprende mapungún. Entonces, Notas para una película es un documental histórico, un documental que está basado en un libro y que tiene una libertad creativa muy grande por parte de Ignacio Agüero. Así que les invitamos a escuchar esta entrevista, que no se la pierdan, porque además vamos a estar estrenando Notas para una película el 25 de mayo a las 7 de la tarde, y es muy probable que hagamos este estreno con Cineforo, así que para que anoten, 25 de mayo a las 7 de la tarde estaremos hablando de Notas para una película aquí en Insomnia Teatro Conde.
Estén atentos a nuestras redes sociales para más información al respecto de la película y todos los eventos relacionados a ella.
¿Escuchamos?
Adelante, entrevista.
Miradas Creativas. Conversamos con los y las realizadoras del momento sobre sus procesos creativos.
Miradas Creativas.
Amigos, amigas de Insomnia Teatro Condel, de este podcast Insomnes, les cuento que tal como lo anunciamos al inicio de este podcast, estamos con Ignacio Agüero, un referente del cine chileno a quien le agradecemos muchísimo estar aquí con nosotras, con nosotros. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
Hola Dafne, muy bien, muchas gracias por esta invitación, gusto saludarte a ti y en tu nombre, o sea, o a través tuyo, a los que siguen Insomnia.
Claro, ahí tenemos nuestro espacio de resistencia cultural en Valparaíso. Estamos resistiendo todos los embates de la industria y somos uno de los pocos cines que ha sobrevivido, así que estamos ahí resistiendo firme junto al cine. Ignacio, te agradezco muchísimo estar aquí con nosotros. Y bueno, es indiscutible que tú eres un referente en el cine chileno. Has creado documentales muy profundos que retratan la historia de nuestro país, pero de una manera muy descarnada. Desde No olvidar, en 1982, sobre el encuentro de los restos de detenidos desaparecidos en Lonquén, 100 niños esperando un tren, esta película hermosa que retrata, registra el trabajo de Alicia Vega con los talleres de cine, El diario de Agustín, entre tantos otros, ¿no? Entonces yo quería preguntarte, ¿cuál crees tú que es el hilo conductor en tu filmografía o en realidad qué es lo que te motiva en lo personal a hacer películas?
La verdad que son las ganas de filmar, es lo que me lleva a hacer las películas, más que los temas, casi nunca es un tema. No son los temas, sino que es cuando descubro que hay la posibilidad de una película. Y descubro que hay la posibilidad de una película cuando hay una imagen que me atrae y que me lleva a hacer algo con ella, y a desarrollarla, a desplegarla, y a acercarme a las posibilidades que tiene esa imagen que he visto de filmar, de hacer relaciones posibles, asociaciones. Y eso me entusiasma mucho y me lleva a hacer la película.
Bueno, la dictadura, la memoria, la brutalidad y la modernidad en la vida cotidiana son algunos tópicos que han recorrido tu trabajo. Y en este proceso de creación que me imagino que todo realizador audiovisual tiene, quería preguntarte quiénes han sido tus referentes de Chile, del extranjero, y no solamente en el territorio del audiovisual, del cine, sino también desde la literatura, desde la música. ¿Dónde buscas estos rincones de inspiración que acompañan un proceso creativo?
Bueno, van cambiando, la verdad que no son siempre los mismos, van cambiando y van apareciendo y desapareciendo. Pero referente partí yo con los cineastas cubanos, fueron referente importante para mí, fueron los que más o menos me motivaron a ir al cine. Después, por supuesto, fue todo el cine de los alemanes, de Herzog, de Fassbinder, de Schlondorf, que era el cine que podíamos ver también, ¿eh? Era el cine que podíamos ver en ese tiempo, en que no llegaban películas y no había nada, eran los institutos culturales francés, alemán, que nos proveían de películas. Entonces eran esos nuestros referentes. Y por supuesto estaba ahí toda la nueva ola francesa, Godard estaba siempre, y los alemanes, y también los brasileros, ¿no? Brasileros de la nueva ola que no sé por qué de algún modo podíamos ver. Y en Chile, bueno, estaban los cineastas que yo admiraba, que no conocía porque se habían ido todos al exilio, pero que perseguíamos sus películas. Y era muy difícil de ver. Y ahí, por supuesto, estaban Litín y Ruiz. Pero también estaban, en Chile estaba Sergio Bravo. Era un referente importante y a mí me gustaban mucho sus películas. Su película Láminas de Almagüe. Era una película que yo creo que me marcó esa película, encontré extraordinaria, muy, muy vanguardista me pareció esa película.
Y en esta serie documental que tuvo dos capítulos, digamos, dos tomos, como me da la gana, pudiste asaltar, como dijiste en tus palabras, el trabajo audiovisual de otros directores, directoras de cine, en este proceso de como me da la gana, que directores nuevos te llamaron la atención o crees que están haciendo un aporte a la cinematografía chilena?
En Chile hay muchos cineastas, la verdad, muchos, y muy muchos, la verdad, y muchos muy jóvenes haciendo, bueno, son todos jóvenes, la verdad, haciendo películas, y eso ha sido increíble para mí verlo, ¿eh? Ver cómo ha ido aumentando la cantidad de cineastas. Desde que éramos muy pocos y no nos conocíamos todos, hasta que dejamos de conocernos porque eran muchos y hoy día son demasiados. Y muchos muy buenos. Yo creo que Chile, como lamentablemente no es un país de futbolistas, sí lo es de cineastas. Creo que en Chile hay muchos muy buenos cineastas. Lleno, no sabría por dónde empezar. De buena partida por Raúl Ruiz, que es uno de, yo diría el más joven de todos, gran cineasta, increíble, que todavía no termina de estar sorprendiéndonos con nuevas películas que sigue lanzando, sigue inaugurando. Este año creo que llega otra más, El realismo socialista, una película que va a estrenar Raúl Ruiz con Valeria Sarmiento. Bueno, y los jóvenes, está lleno de cineastas, está lleno. Yo, incluso en la universidad a veces aparecen entre los estudiantes también muy buenos cineastas.
Ignacio, y bueno, esta es una pregunta que a mí me está rondando mucho, sobre todo en este contexto político en el que estamos y en este año que se comienza a conmemorar los 50 años del golpe, que tú en 1988 fuiste codirector de la Franja del No, y no podía dejar de pasar la oportunidad de preguntarte qué significó para ti participar en esta campaña que ayuda a que triunfara el retorno a la democracia en Chile, qué opinas de las campañas que se han desarrollado ahora. Sobre todo en estos procesos que estamos viendo, que continuamos viviendo plebiscitos. Yo sé que se aleja un poco del tema de la creación como más artística, pero sí me parece que es un punto importante a reflexionar, sobre todo en lo que estamos viviendo actualmente.
En la franja del no, bueno, fue un privilegio poder participar en esa franja. Era realmente un privilegio y un placer, ¿no? Poder trabajar en eso contra Pinochet y poder hacerlo abiertamente y con mucha gente. Más bien, era como casi con todo el país, ¿no? Haciendo ese trabajo tan rico, tan entretenido y que le hizo tanto daño a Pinochet. Eso fue, por supuesto, un placer exquisito que no se ha vuelto a repetir. Después la franja, te confieso que no las veo. No estoy muy alejado de la pantalla de la televisión. No la veo, no la prendo nunca, ni siquiera cuando hay franja. No soporto la televisión.
La
Esto
televisión actual es como, si uno quiere pelear, prenda la tele y uno comienza a pelear con la tele, o al menos así. A veces hay días que no quiero pelear y no, elijo qué ver, como una especie de higiene mental.
No, yo simplemente no la veo porque me pone de mal humor, no me gusta, me hace daño. Prefiero evitarla y es posible.
Hacía esta pregunta porque me acuerdo de una parte de un libro de Marcela Serrano donde hablan de la campaña del no, sus protagonistas. Y también se llevó a teatro y la actriz que interpreta, justo la que dice la línea, es la Shulamit Weitzman. Y dice: yo creo que si la canción y el eslogan del no hubiese sido tan bueno, no hubiéramos ganado. Y se matan de la risa. Y es como, lo dicen muy liviano, pero es muy profundo porque fue muy buena. Y de verdad que, como dices tú, fue un placer haber dado ese golpe, como esa. Sí, ese embate a un proceso que fue tan brutal para todas y todos los chilenos. Pasando ya a lo que nos convoca, que es el estreno de Notas para una película, y también conversando del género documental, es muy rupturista Notas para una película. Mezcla mucho ficción, los protagonistas pasan por distintas épocas, vestimentas, hay archivo, hay fotografía, hay entrevista real, como en digamos, como rescatando esto más tradicional del género documental. ¿Qué es para ti el género documental? ¿Sientes que ha cambiado mucho? ¿Crees que ya, yo creo que a esta altura de tu experiencia te sientes más libre para jugar mucho más y ser mucho más libre creativamente a la hora de enfrentar una película?
sí, yo me siento con mucha libertad cuando hago las películas que hago. Y eso, bueno, es un privilegio también, ¿eh? Poder decir eso y sentir eso, porque tiene que ver con una cosa que son películas financiadas por el Estado, por el Fondo Audiovisual, que una vez que te lo ganas, puedes trabajar con absoluta libertad. Es la libertad desde el punto de vista de la producción, ¿no? Es un privilegio. Pero también está la otra libertad autoral, por decirlo así, o de creación, donde, bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, cuando me he ido haciendo más viejo, me he dado cuenta que por esa misma razón he ido sintiendo más libertad, mayor capacidad de movimiento dentro del cine, con mayor capacidad de jugar y de probar cosas y de innovar dentro del lenguaje. Me he entretenido mucho con eso y eso, pero lo relaciono yo con el sistema de producción que te lo permite. Bueno, un sistema de producción que, por ejemplo, no hay editoriales de televisión que están encima tuyo, o no hay productores que te imponen una cosa editorial. He tenido yo esa suerte, esa libertad, y tiene que ver con los fondos del Estado, que son, deberán seguir, mantenerse y aumentar, por supuesto, y llegar a mucho más gente. Pero sí es cierto que me siento practicando o ejerciendo una gran libertad en la creación de las películas.
Yo creo que eso se nota mucho en Notas para una película y se agradece también porque es refrescante ver cosas muy distintas a las que una está acostumbrada. Y también quería preguntarte en qué momento te encontraste con esta historia, con este libro que habla sobre la vida de Gustave Bernioli y su paso por la Araucanía de 10 años, por Gualmapu, en verdad.
Sí, bueno, de repente llegó un libro a mis manos. Bueno, llegó el libro, 10 años en la Araucanía, y llegó de un amigo con el cual en ese tiempo nos veíamos, Fernando Lenis. Leyó este libro y lo encontró maravilloso y empezó a recomendarlo, y yo lo conseguí. Y me pareció al leerlo inmediatamente que era una película. No sé si inmediatamente, porque era muy difícil de hacer una película con eso. Realmente era muy difícil y siempre fue difícil. Pero me encantó el libro, me pareció tan fresco, tan bello, ¿no? Ese testimonio de un joven testigo de la invasión a la Araucanía, ¿no? Con el ferrocarril. Era fascinante. Y me pareció también una manera muy bonita de mirar a Chile, ¿no? Un joven belga encuentra que Chile es el paraíso terrenal.
Yo encuentro que
Y
es muy bonito eso, porque en el fondo a él le retratan una imagen de cómo son las personas, entre comillas, nativas de Chile, y él encuentra otra imagen. Su madre le manda cartas como preocupadísimas de dónde está en el lugar más salvaje del planeta, y él está enamorado de Chile, del país, como con todo este espíritu muy de la juventud, muy propio, muy desde la aventura de probar sabores nuevos, abrumado por lo hermoso del paisaje. Es muy bonito como ver ese relato, como verlo a través de esa mirada, que no es la mirada de la gente que viene a invadir, a hacer la pacificación de la Araucanía con ese eufemismo, ¿no? Es otra mirada, él está descubriendo.
claro, y él era muy curioso y muy gozador. Y en ese espíritu así de curioso que tenía de conocer todo, conoció también a los mapuches y se interesó por ellos. Se interesó en la lengua para poder comunicarse con ellos y aprendió mapuche, el mapungún. No creo que haya sido un hablante, ¿no? Pero sí lo estudió y lo conoció y pudo hablar, incluso escribir, y era consultado por alguna gente. Entonces tenía ese tipo de cosas, ¿no? Le interesaba mucho el paisaje y la gente.
Bueno, y Alexis es el actor que encarna a Gustave, este ingeniero belga que tiene la tarea de construir el ferrocarril que va a unir Victoria, la ciudad de Victoria, con Temuco. ¿Quién estuvo a cargo del casting? ¿Qué buscabas tú en el actor que interpretara a Gustave? ¿Había algún requisitos en particular? ¿Alguna sensibilidad quizá?
Bueno, el casting lo hizo la misma productora, ¿no? Donde estaba Viviana Erpel, estaba encargada de eso. Y lo hicimos por las redes sociales y buscamos, bueno, queríamos un joven belga, realmente, porque queríamos que tuviera el acento francés belga y que hablara castellano, que hablara castellano de un modo que se notara que era extranjero también. Y que tuviera, bueno, un cierto parecido con Bernioulli. Y encontramos a este joven, Alexis, que además tenía muchas ganas de trabajar en la película. Y él no tenía ninguna experiencia como actor. Y eso también era algo que buscábamos. No buscábamos un actor. Buscábamos una persona que quisiera trabajar en la película. Y Alexis era apicultor, es apicultor, ese es su trabajo. Él vive en La Calera, por ahí donde tiene sus tierras, y se dedica a eso. Y quiso trabajar en la película y lo hizo con mucha gana y eso se nota, yo creo.
Y hay escenas que también son muy divertidas cuando él anda a caballo, nunca había andado a caballo, se hiere por andar tanto tiempo a caballo. Tiene momentos que son muy rupturistas, pero dentro de todos estos momentos hay unos que me llaman la atención, que es cuando comienzan a hacer Nutram, que esta conversación en una comunidad mapuche respecto a los relatos que les contaban sus abuelos sobre el proceso de invasión del Estado chileno en sus territorios, de usurpación. Y además también hay una visita a un territorio recuperado también. Yo quería saber cómo llegas tú a esa comunidad y cuál es tu relación con ellos.
Bueno, en verdad buscamos mucho, ¿no?, llegar a ellos o a, digamos, personas como ellos que nos pudieran hablar de la historia, de su propia historia, pero no desde el discurso, sino que desde el testimonio de la experiencia personal y de los relatos familiares. Y tuvimos la suerte finalmente de llegar a estas dos a estas personas que están en la película, que son habitantes de tierras de Calahues, Nueva Imperial, por ahí, en Boroa. Bueno, pero llegar a ellos nos tomó bastante tiempo, años. También estuvo la pandemia entre medio, nos costó mucho. No podíamos viajar, qué sé yo, pero fueron a través de ayudas que tuvimos de contacto de gente mapuche. Un profesor de la Universidad de Chile tiene una cátedra, fue dando contactos hasta que pudimos llegar a Miguel Melín y a su hermano, que es el lonco de Boroa. Pero fueron años, ¿eh? No fue tan simple. Pero fue a través de. Se originó desde un profesor mapuche de la universidad.
Y en ese sentido, ¿por qué fue importante para ti incorporar esta voz en paralelo a la voz de Gustav? Porque en el fondo hablan procesos que son paralelos, pero son totalmente distintos. Por un lado, Gustav se está haciendo rico en el sur de Chile y por otro lado, las comunidades mapuches se están empobreciendo de manera brutal.
Bueno, como ves, por lo mismo que tú estás diciendo, el pueblo mapuche ahí es protagónico, ¿no es cierto? Son los dueños de las tierras, son los dueños a quienes se les arrebatan las tierras y a quienes se les arrebata la cultura, y entonces son protagónicos, son los estamos en su territorio. Entonces, y también por lo que te conté recién, que Bernioulli es alguien que se interesaba en ello, aprendió la lengua. Entonces, no podía estar fuera de la película la gente mapuche que habla de su historia. Y ahí lo hicimos de una forma directa, fuimos a la casa de un mapuche que nos contara su historia familiar que nos lleva a la historia del pueblo, de la nación. Eso fue lo que queríamos y lo que encontramos finalmente en la casa de los hermanos Melín.
Y ahí se da un momento como muy profético de relato de lo que él recuerda que sus antepasados, loncos, le cuentan a la comunidad en algún minuto, van a estar volando sobre nosotros como aves rapaces, y ahora están los helicópteros volando sobre las comunidades. Y hasta el día de hoy está ocurriendo eso en el sur de Chile, en Gualmapu, donde la violencia es muy grande. Entonces llega en este minuto Notas para una película a poner de nuevo en el centro de la discusión como la memoria. ¿Quién escribe la historia? Hablábamos hace poquito con los realizadores de Punto de Encuentro que la memoria es un artefacto activo y yo he leído una entrevista tuya que tú dices, la memoria es una guerra. Y por ahí hay un libro que se llama La batalla de la memoria también. Entonces, por eso me interesa mucho saber qué es para ti la memoria.
No sé, yo no sé lo que es la memoria, pero es algo así como una construcción que está en permanente elaboración y que está en permanente lucha, porque fíjate tú cómo es ahora los 50 años del golpe militar, cómo todavía hay una lucha por establecer cómo fueron las cosas, la dureza y la violencia de esa actuación militar, cívico, militar, de los civiles y los militares confabulados con toda violencia por establecer ese gobierno militar represor, dictatorial. Y hoy día se intenta suavizar eso, como que no fue tan así, ¿no? Es una lucha constante y eso seguirá así siempre. Bueno, la memoria está siempre en movimiento Y es, la memoria también es de clase, ¿no? Es de grupos, es de poderes. El poder intenta establecer una hegemonía, una memoria hegemónica. Una zona, un territorio en guerra permanente.
Y a mí me parece que este tipo de trabajos documentales hacen un aporte muy, muy profundo en poner estos temas de discusión, porque si no, el día a día, la vida cotidiana te lleva por otros caminos y no se da el espacio para reflexionar. Y sobre todo en un país que planificadamente quiso blanquear nuestra memoria, blanquearla, eliminar apellidos. Brutalmente en los años 60 se eliminaron apellidos mapuches, personas para no ser discriminadas, se cambiaron los apellidos. Las descendencias matrilineales se perdieron, o sea, y mucha gente no se reconoce a sí mismo en su identidad con una raíz mapuche. Entonces, quería agradecerte por este documental y comentarle a la gente que nos está escuchando que vamos a estar proyectando notas para una película en el mes de mayo en Insomnia Teatro Condel. Y va a haber un cineforo el día de su estreno. Esperamos poder contar con Ignacio, no lo sabemos aún, pero les estaremos avisando. Y quería preguntarte a ti, ¿qué esperas tú que sea la recepción del público? ¿Qué esperas que suceda con esta película ahora que está empezando y que va a empezar a estrenarse a lo largo de nuestro país?
Quiero que la gente salga de su casa bien abrigada, con un buen chaleco, y vayan al cine y tengan el placer de ver esta película, porque yo creo que la película es muy interesante realmente. Es muy entretenida también, es muy bella, es hermosa, es una película que da gusto verla por la belleza de la imagen, ¿no? Estamos ahí reproduciendo de algún modo lo que Beniorí pensaba de Chile, que era el paraíso. Y las imágenes de algún modo recogen eso, ¿no? Y además está su relato, están los tres idiomas jugando, está el francés, el castellano, el mapudungún. Hay un juego cinematográfico también de puesta en escena, de cómo contar una época, ¿no? Cómo poder hacer eso. Y todo eso estaba ocurriendo en la pantalla, simultáneamente. Entonces es una película fascinante. Yo invito a la gente que se arrope, saque su abrigo y vaya al cine.
Bueno, y de paso les aviso que nosotros vamos a temperar la sala. Tenemos estufa. Así que el frío que no va, que no sea excusa ya para acercarse al cine. Sobre todo en
No,
estos
yo no
días.
hablo del frío de la sala, hablo del frío de cuando uno abre la puerta de la casa y sale a la calle. Y
Sí.
luego sale del cine a buscar un bar por ahí para seguir conversando. Porque es una
Ahí.
película de la cual se puede hablar mucho rato y varios días.
Entonces la invitación es a vencer el frío, a vencer el frío y acercarse a la sala de cine. Y ya para ir finalizando la entrevista, y bueno, y también decirle a la gente que nos está escuchando que efectivamente hay unos paisajes preciosos para todas las personas que no conocen la región de la Araucanía, la región de los ríos, hay unos bosques vírgenes que son los que conmueven al protagonista del documental y que él mismo también se lamenta cuando ve que se empiezan a deteriorar. Y cómo nosotros vemos actualmente cómo se han deteriorado efectivamente, producto de la modernización. O sea, es brutal ver el monocultivo y que esa diversidad hermosa que él pudo ver, Bernier, y pudo apreciar y conmoverse, en muchos lados ya no existe. Justamente por estas políticas estatales y por la acción de colonos que simplemente explotaron la tierra. Quería saber ya para finalizar, si hay algún proyecto que tengas como en miras, algún proyecto que estás realizando en curso. Si hay algo que nos puedas como adelantar.
Sí, yo estoy ahora haciendo esta película. Estoy, yo creo que en la mitad de la realización. Y estoy también empezando a montar. Ya estoy a full en una película. Así que ya estoy preocupado porque tengo que ir pensando en la que sigue.
¿Y ya tiene título? ¿Eso está así totalmente, digamos, como en expectativa ya hasta que ya salga su lanzamiento?
No, no, tiene un título. Se llama Cartas a mis padres muertos. ¿Qué te parece el título?
Me parece que tiene mucho sentido con todo lo que hemos estado conversando el día de hoy y con todo lo que vamos a hablar esta semana también, la próxima semana con Punto de Encuentro, con la necesidad de tocar esos temas profundos y difíciles que están en lo más interno de las familias.
Pero un lindo título, ¿no?
Es
Cartas a mis
muy
padres
lindo
muertos.
título, muy lindo título. De hecho, justamente en el podcast anterior cerramos haciendo la invitación a las familias a hablar con los abuelos antes de que mueran, porque las personas vamos a morir y hay que aprovechar todas las instancias posibles de hablar esas conversaciones en vida. Y bueno, y las cartas a los padres muertos sin duda son actos poéticos y necesarios para hacer, digamos. Si no pudiste conversar las cosas en vida, es una necesidad, yo creo. Hay conversaciones que no pueden quedar pendientes. Yo creo que ese es el tema. Estamos viendo un momento en general en que hay conversaciones que no pueden quedar pendientes.
Bueno, en una de mis películas yo digo que llega un momento en que uno habla más con los muertos que con los vivos. Y eso está bien, hay que hacer, eso va a pasar y les pasa a todos.
A todos nos va a
Y
pasar.
es algo natural.
Sí, totalmente. Y con la memoria, con el recuerdo que uno tiene de esas personas, que también es algo muy distinto. O sea, uno se imagina cómo te contestan esas personas, que quizás no te contestarían así, pero uno se imagina. Y ese es un ejercicio muy bonito, también muy íntimo, que sin duda hay que realizar y qué ganas de ya tener pronto esa película ya en Insomnio, nuestra sala de teatro.
Yo también, pero estoy trabajando en eso.
De verdad te quiero agradecer por darte el tiempo. Me imagino que estás como a full con esta película. Te agradezco muchísimo por darte el tiempo de estar en este podcast Insomnes y esperamos así con todas las ganas de que en mayo nos puedas acompañar en el estreno de Notas para una película.
Sí, sería muy bueno. Muchas gracias, Dafne, por esta conversación y muchos saludos a todos los insomnes y a todos los que van a ir a ver la película. Abrigados.
Eso. Muchas gracias y nos estamos viendo ya en mayo y nosotros nos estamos viendo como siempre en las películas.
Muy bien.
Miradas Creativas. Conversamos con realizadores del momento sobre sus procesos creativos.
Miradas Creativas.
Felicitaciones por la increíble entrevista, Dafne.
Gracias. Te echamos de menos en tus vacaciones.
Bueno, ahora estoy de vuelta por más, pero me alegro que mientras no estuve, pudiste sacarte pedazos de entrevistas como esta.
Bueno, Ignacio fue muy amable, muy, muy amable durante toda la entrevista y fue bacán poder coordinar con él para que nos explicara más de los detalles creativos sobre su película. Así que les recordamos, este jueves 25 de mayo se estrena Notas para una película, el último documental de Ignacio Agüero a las 7 de la tarde y les vamos a dejar un concurso.
Así es, porque entre quienes comenten durante, en la publicación que tendremos de este podcast, ¿cuál es su película favorita acerca de la historia de Chile? Podrán ganar dos entradas dobles.
Sí, dos entradas dobles. Así que ya saben, compartan el podcast, coméntenos, escríbanos. Tenemos nuestro podcast por Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast y también lo subimos a Archive para que lo puedan descargar. Así que estamos en todas las plataformas y nos van comentando ahí en la publicación en la que subamos el podcast número 5 sobre notas para una película, su película favorita y estaremos sorteando entradas.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como insomnia-teatro-condel y en Twitter estamos como @insomniocine. Pueden buscarnos también en nuestra página web www.insomniocine.cl.
Nos escuchamos en otro podcast.
Nos escuchamos. Adiós.
Acabas de escuchar Insomnes, un espacio de Insomnia Teatro Condel por y para la comunidad cinéfila. Back in the days when